Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. RadioUNDAD.edu.ar.
¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAD FM 90.7.
Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAD.
A todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de Con la Tuya. Estamos acá, mi nombre es Daniela Moreira, nueva conductora de este ciclo. Estamos acá con mis compañeros Fernando Luna. ¿Cómo estás, Fer?
Bueno, ¿qué te parecía que estás muy cambiada para ser Keila?
Sí, Keila sigue estando con nosotros. Keila sigue estando con nosotros detrás de la producción.
Keila, ¿estás entre nosotros?
Keila es omnipresente, ya todos los que la conocemos sabemos. Keila siempre está. Y estamos también acá con Euge Lugones, que es nuestra columnista de género.
Hola, ¿qué tal?
Eugenia, que se muere por ser locutora. Eugenia, acá debutando en este primer ciclo de Con la Tuya, un programa muy variadito. Ya es nuestro segundo, tercer año en este ciclo. Tercer año en la Universidad de Avellaneda. Muchas gracias a la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda por este espacio. Hoy tenemos un programa variadito con toda la actualidad. Ustedes ya saben, vamos a hablar, bueno, con Euge tenemos la columna de género. Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, que fue este 8 de marzo. El 9 de marzo hubo una multitudinaria convocatoria, una marcha. Qué bueno, no la habrán visto en los medios seguramente porque se encargaron muy bien de ocultar cómo las mujeres y las diversidades. No nos extraña para nada. Pero bueno, nosotros nos venimos acá a deslomar. Nos venimos a deslomar.
Por supuesto.
Las efemérides. Vamos a empezar con una tandita de efemérides porque acá la productora me preparó una sección. Me preparó una sección, la primera sección del programa.
La primera sección del programa, ¿qué se siente?
Ay, la verdad que es un poco de nervio, no le voy a mentir. Están los nervios ahí. Pero bueno, las efemérides de falopa se da a llamar esta sección. Así que les, no sé si sabían, pero justo como estamos en la semana del 8 de marzo, hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios. Así que desde acá, desde la Universidad de Avellaneda, obviamente, siempre vamos a estar del lado de las mujeres trabajadoras, de las mujeres de los medios que están constantemente siendo atacadas por este gobierno, por el facho de Milei. Esto fue porque el 11 de marzo del 2009 se sancionó la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y ese día, bueno, fue incorporado oficialmente al calendario en el 2013 con el objetivo de visibilizar y combatir la violencia simbólica y mediática. Así que bueno, esa efeméride, la verdad que yo no la tenía, es para recordarla en esta semana.
Más en estos tiempos
donde las mujeres, bueno, venimos estando muy organizadas. Y otra cosita que pasó hoy también es el nacimiento de Astor Piazzolla. Toma. Así que escucharán acá la hermosa música, porque el día, bueno, en Mar del Plata fue que nació Astor Piazzolla, el hombre que revolucionó el tango, para siempre. Él fue compositor, fue bandoneonista y, bueno, su legado con el nuevo tango es hoy, la verdad que es un orgullo mundial. Así que lo vamos a recordar a Astor Piazzolla también. ¿Por qué no? Porque este programa es muy variadito. Acá te tiramos de todo, te tiramos datita de la cultura, de la lucha, de los trabajadores, de las mujeres. Así que también quería mencionar que, bueno, esto no es tanto una efeméride, pero Como sabrán, bueno, ahora Keila es parte de la producción del programa, así que voy a aprovechar este momento para decir que Keila, estudiante de periodismo de esta universidad, es candidata en las próximas elecciones a centro de estudiantes. Sí, aplauso por favor, aplauso por favor. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer acá un breve momentum para mencionar que hay elecciones en esta universidad para el centro de estudiantes, el CECAC, de Cultura, Arte y Comunicación. En mis tiempos era otro departamento. Siempre me cargan porque yo siempre recuerdo cuando yo fui estudiante de esta universidad. Cuando estudiaba periodismo en esta universidad, era el CESOC. El periodismo estaba en el departamento de sociales. Bueno, ahora es Arte, Cultura y Comunicación. Este programa, hay que decirlo, con la tuya banca la lista 2. A la lista de enclave roja, a la lista de contraimagen. Así que si hay estudiantes de la universidad que nos están escuchando, tienen que saber que la lista de Miriam Bregman y la lista de Nico del Caño es la lista que tiene que entrar al centro de estudiantes. Y tiene que escuchar la voz de los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, la juventud, las diversidades. Así que también se presenta a elecciones el Centro de Estudiantes de Salud y Enfermería, que también en Clave Roja presenta una lista con un montón de mujeres y jóvenes también que se vienen organizando, vienen poniendo en pie la posta de salud y cuidados. Ellos se vienen organizando. La posta de salud es una, ya casi podríamos decir que se convirtió en una institución que sí. En todas las marchas aparecen, la van a ver en todas las movilizaciones a la bandera de la posta de salud, con la cruz verde. Ellos asisten a los manifestantes que son reprimidos por el gobierno de Milei.
Nos han salvado más de una vez en las represiones.
los conocemos a los compañeros, nos han salvado en muchas. Y la verdad que, bueno, es un orgullo para nosotros, hay que decirlo, es un orgullo que ellos se presenten, que exista una voz disidente en esta universidad, hay que celebrarlo. Así que, bueno, bancamos con todo a la lista 2.
También a Consejo Superior se presentan los compañeros de Enclave Roja.
A Consejo Superior, comentanos un poco, Euge, ¿en qué consiste el Consejo Superior?
El Consejo Superior es el órgano de gobierno de la universidad, donde se discuten las políticas académicas, todo el quehacer de la universidad, y ahí los estudiantes tienen 4 representantes. Enclave Roja se está postulando también para poder ser parte de esa representación estudiantil. Entonces, les recuerdo a todos, también a Consejo Superior, se están presentando los compañeros de Enclave Roja.
Buenísimo. Lo bancamos a pleno. Muchas elecciones. Arrancar el año así, la verdad, complicado para los compañeros ahí, teniendo que elaborar la lista con todas las trabas que significa, pero la verdad que están haciendo un laburo enorme para poder presentar las ideas de la izquierda, las ideas de Miriam Bregman y de Nico del Caño en la universidad. Así que, bueno, todo nuestro apoyo para ellos. Probablemente el miércoles que viene vamos a tener invitados de la lista de Enclave Roja para conversar un poquito con ellos. Vamos a conversar con los que encabezan la lista, conocerlos un poco, que nos comenten un poco de las ideas. Así que, bueno, ya ansiosos por esperar el próximo programa. Bueno, este programa tenemos de todo en esta horita. Vamos a hablar un poco de todo. Como dije, Euge va a estar haciendo la columna feminista. Tenemos a Joaco Moyano, que es un compañero del CESACO, que es el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la UNLA, de la Universidad Nacional de Lanús. Él también va a estar acá haciendo una columna internacional. Tomá pa' vos.
Tranqui.
Acá, tranqui. Como dije, se habla de todo. Así que Joaco también va a estar haciendo su columna y después vamos a hablar un poquito de todo, un poquito de cositas culturales. Yo quiero traer un temita que estuve viendo mucho en redes, que ya lo vamos a conversar. Pero eso es lo que tenemos al programa de hoy. Hacemos una pequeña tanda y ya volvemos.
Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD.edu.ar. Junto a la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD.
Aruna.
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Radio UNDAV. Aire universitario que inspira. Radioundav.edu.ar. Para construir futuro.
Volvemos, acá estamos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y yo les traje un tema para conversar, porque la verdad que lo estuve viendo mucho en las redes, me estuvo saliendo mucho en TikTok y en Instagram. No sé si habrán visto las declaraciones del actor de Hollywood Timothy Chalamet, o como a mí me gusta decirle, Timothy Chamamé. Es un debate muy interesante que se abrió a raíz de esto, porque bueno, hubo una polémica curiosa, la verdad que es curiosa dentro del mundo cultural, ya que el actor quedó medio que en el centro de las críticas después de decir en una conversación pública que no le interesaba trabajar con cosas como el ballet o como la ópera, porque según él son artes que ya a nadie le importan. Se armó un revuelo tremendo, los teatros más prestigiosos y más famosos de todo el mundo salieron a hacer videos para responderle al actor, incluso el Teatro Colón publicó un video también para responderle. Y bueno, la frase se volvió viral y generó esta reacción inmediata. O sea, las compañías de danza, los teatros de ópera, artistas de todo el mundo que le salieron a responder, fue impresionante. Incluso, bueno, salió como un hashtag que es We Care, que significa, bueno, a nosotros nos importa en inglés, con un montón de artistas de esta disciplina de las artes, bueno, para mostrar un poco que estas artes siguen muy vivas. Ahora bien, más allá del chismecito hollywoodense, la polémica para mí abre una discusión que es muy interesante, y que básicamente es quién decide cuál es el arte que está vivo y cuál es el arte que no. Porque bueno, si uno mira la historia, el ballet y la ópera no son artes que son marginales. Hay siglos de desarrollo, influenciaron mucho el teatro, la música y mismo el cine. estas artes. Así que incluso hay directores de orquesta que recordaron estos días que muchas de las herramientas que utiliza el cine vienen justamente de la tradición de la ópera. Pero bueno, la otra cuestión incómoda que yo vi mucho debate, a mí me encanta debatir en las redes sociales. Yo cuando veo un debate en las redes, yo veo una publicación y no puedo parar. No puedo parar. Mis dedos se empiezan a contestar a todo mensaje que aparece. No me imagino, me imagino. Pero bueno, justamente esta cuestión que se abrió fue que todo este tipo de arte, el que tiene que ver con el ballet, con la ópera, siempre fueron históricamente asociadas a las élites. Obviamente, las entradas son... hay como un sentido común de que las entradas son carísimas. Los teatros son básicamente obras de arte en sí mismas. Son teatros monumentales. El público socialmente está muy delimitado, hay que decirlo. Es un debate también clasista, de clases sociales. ¿Qué diría Carlos Marx? Uno siempre se tiene que preguntar, ¿qué diría Carlitos Marx de todo esto? Así que hay una contradicción interesante porque por un lado hay muchos artistas que trabajan muchos años con una formación muy dura para poder bailar, para poder cantar en esos escenarios.
Es muy exigente la danza.
Muy exigente, incluso la Escuela del Teatro Colón es un lugar muy exigente, donde ahí también se ve la cuestión de élite, ¿no? Que no todos pueden acceder, no es para cualquiera acceder a todo eso. Bueno, y en este punto la frase del Timothy, aunque suene un poco provocadora, refleja una lógica dominante, ¿no? La idea de que el valor del arte se mide por el mercado, porque él lo que dice que es, el cine es más popular. Entonces, el cine es el que garpa y la ópera y el ballet, bueno, qué sé yo, a nadie le interesan. Así que, bueno, la discusión es quién puede acceder al arte, básicamente. ¿Quién puede estudiar danza desde chico? ¿Quién puede pagar una entrada? ¿Quién tiene tiempo y recursos para dedicarse a la creación artística? Porque cuando el arte queda encerrado en todos estos circuitos de élite, inevitablemente empieza a parecer que a nadie le importa. Pero bueno, la pregunta, la verdad que no es esa realmente, sino la pregunta es ¿a quién permiten que le importe este tipo de arte? Así que bueno, eso me pareció un buen tema para traer acá a la radio, que la idea es seguir conversando sobre estos temas de actualidad. Y bueno, seguimos con más programas. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Son las 7 y 21 de la tarde. Vamos a una tanda y ya volvemos.
Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. No quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola.
Ay, que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No que en amor le estamos el foda. El DJ la pone, se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumir se pone bellaquita. Ella más si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla.
Bueno, en esta época, como ya venimos escuchando, que ya hay más de 22.000 fábricas entre pequeñas y medianas que han cerrado. A esto se sumó Whirlpool, Lustramax y ni más ni menos que la FATE, tan conocida. FATE fabrica alrededor de 5 millones de cubiertas anuales, calza casi el 90% de los vehículos que salen en el mercado en Argentina. los balances 2015-2016 dieron 27 millones de dólares. Los últimos cuatro años facturó 13.500 millones de dólares. El grupo Magallanes Quintanilla es patrimonio, su presupuesto equivale al patrimonio de Jujuy. Tiene a Luar, que se la entregaron en la dictadura. Bueno, el FATE es uno de los conflictos que se ha transformado como ejemplar en lo que va dando. Es un reflejo justamente de la realidad que estamos pasando todos los trabajadores. Para poder conocer más de este conflicto, tenemos a Víctor Ottoboni, que es integrante de la agrupación Granate del Neumático. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Fer? Te escucho muy bajo.
Sí. Yo también te escucho bajo. A ver. ¿Ahí me escuchás, Víctor?
Ahí te escucho mejor.
Perfecto. ¿Cómo andás, Víctor? Algo más para comentar, que Víctor, el día que se estaba tratando la reforma laboral, cuando estaba volviendo también de la movilización, fue detenido, que lo estuvieron siguiendo. También fuiste víctima de la represión en todos los niveles, ¿no?
Sí, bueno, ese día participamos de una acción ahí en la avenida 9 de Julio, cortando la avenida, y bueno, fuimos reprimidos por la policía, y después, bueno, cuando estábamos volviendo del Congreso, de la Plaza Congreso, con unos compañeros que estábamos volviendo a la fábrica FATE, nos detiene la policía. Bueno,
una parte más de la represión.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, Víctor, ¿vos hace cuánto tiempo que trabajás en la fábrica?
21 años.
21 años. Hoy en día, ¿cuántos trabajadores están siendo afectados por todo este cierre?
Y más de 1.000, porque además de los que pertenecen a FATE en forma directa, hay algunos cientos de compañeros que son tercerizados y quedaron en la calle también.
Un montón. Sí, aparte de toda la cadena que hay alrededor. Bueno, vimos mucho cómo se inició el conflicto, cuando los trabajadores decidieron entrar, todo. ¿Cómo está la situación ahora?
Bueno, ayer hubo un fallo en lo penal de la cámara, de una cámara que resolvió sobre la orden de desalojo que había dictado un juzgado acá en San Isidro. Revocando esa orden de desalojo, por lo que es un revés para Magallanes Quintanilla, dueño de FATE y Galear y otras empresas. También el Ministerio de Capital Humano en el día de ayer extendió la conciliación obligatoria por 5 días más. Y también, bueno, definió que iba a multar a la empresa por no pagar los salarios durante la conciliación, ¿no? Que era los salarios que tendríamos que haber cobrado el jueves de la semana pasada, y hasta ahora no los cobramos, y que es el arma que viene utilizando la patronal de FATE para que las familias, haciendo pasar hambre a las familias de todos los compañeros acá de FATE, y presionándolos de esa forma para que vayan a un arreglo, ¿no? A una desvinculación forzada, y para que se abandonen la lucha, ¿no? Esa es la política principal que está teniendo hoy la patronal, y que este tipo de conciliaciones obligatorias son una trampa, porque la patronal no paga, y nadie tampoco se la obliga a cumplir con eso, ¿no?
Igual están teniendo bastante solidaridad de distintos sectores, ¿no? Hemos visto varios actos en la puerta y acciones así.
Hoy se hizo así, la dirección del sindicato hizo una conferencia de prensa al mediodía, donde estuvieron distintas organizaciones gremiales, de movimientos sociales, la CTA, de ATE, de distintos movimientos sociales, de NTR, el Tolobrero, partidos de izquierda, ¿no? También diputados como Nicolás del Caño, Cristian Castillo, Néstor Pitrola, Romina del Pla, bueno, esos se hicieron presentes hoy en la puerta, y otros dirigentes. Hay mucha solidaridad del barrio, de los comerciantes, de los sindicatos. Hoy tuvimos también una entrega bastante grande de mercadería de parte de los de la Federación de los Aceiteros, y venimos teniendo también mucho apoyo de distintos gremios y distintos sectores. Bueno, ayer también estuvimos recorriendo algunas fábricas como Terrabuzzi, lo que es hoy Mondelez o Volkswagen, donde también logramos recaudar cerca de 1 millón de pesos. Bueno, estamos yendo también a las universidades. Hay mucha solidaridad en los distintos sectores de la población. Eso nos da mucha fuerza para seguir la pelea, ¿no?
Mira, ¿vos crees que, porque justamente se transformó en una caja de resonancia de la realidad de las fábricas, en el medio de toda esta reforma laboral, todo, vos crees que el conflicto justamente que están llevando ustedes adelante es un caso testigo contra la reforma laboral?
Sí, sí, totalmente, porque acá la patronal lo anunció esto como un cierre definitivo. Para nosotros es totalmente falso eso, totalmente trucho. Acá lo que hay detrás es un intento de la patronal, como decían el año pasado, en algunos meses atrás, muchos jefes o encargados acá dentro de la planta, que había un plan para resetear la fábrica, digamos, ¿no? O sea, acá lo que buscan es tratar de eliminar o echar a todos los trabajadores que estamos bajo convenio del neumático, o la gran mayoría, y abrir más adelante con trabajadores, nuevos trabajadores, con bajo otro convenio, otro salario, en otras condiciones laborales, digamos, con la nueva ley, esta nueva ley esclavista, digamos, ¿no?, del gobierno de Milei y de las grandes patronales. Ese es el plan, digamos, no en eso, más allá de las de algunas disputas que puedan tener el gobierno de Milei con Maganes por el tema de las importaciones de neumáticos o por medidas antidumping para el aluminio, están totalmente de acuerdo y hermanados en atacar, en reventar los derechos laborales y atacar las organizaciones sindicales, ¿no?
Claro, claro. Sí. O sea, barrer todas las conquistas que han tenido ustedes durante tantos años y poder arrancar con gente nueva, nuevos convenios, más barato. Y ahora el conjunto de trabajadores, ¿cómo lo ven? ¿Cómo piensan?
Mira, te voy a dar un ejemplo concreto de hace unos días. Un ex empleado de FATE, que había sido mecánico, después, bueno, fue empleado, estaba ya fuera de convenio, pero hacía una tarea más de supervisión técnica del laburo de mantenimiento. Bueno, fue obviamente también, cayó dentro de este cierre y fue despedido. Y hace unos días fue a buscar trabajo a Brixton, ahí en Lavallol. Y bueno, porque ahí están tomando personal. Y le ofrecieron un trabajo de mantenimiento con un salario, cuando, bueno, el salario que le ofrecían era de 900 mil pesos por mes.
Claro.
Bueno, esas son las nuevas condiciones que quieren imponer.
Claro, ahí también estaba viendo que dentro de la publicidad que también manejan muchos de los medios, estaban diciendo que FATE pedía la intervención porque había un riesgo de radiación por una máquina, supuestamente preocupado por la salud, justo una empresa que tiene un tendal de accidentes bastante grande.
Sí, eso salió anoche, publicado en algunos medios. Toda una operación política. Es evidente que Maganes está, bueno, acusó el golpe judicial, digamos, por la revocatoria de la orden de desalojo, y ahora está buscando algún artilugio, alguna maniobra para, por otra vía, conseguir alguna nueva orden de desalojo, en este caso argumentando de que hay riesgo, etcétera, cuando, bueno, mintiendo descaradamente, porque ellos, cualquiera, llámalo, tanto el dueño como los que quieran entrar, pueden entrar en cualquier momento, porque la planta está bajo control de la empresa de seguridad privada. O sea, no, si bien nosotros estamos en sectores de la planta, pero no, digamos, tienen acceso libre quien quiera entrar, porque las porterías y los ingresos y egresos están bajo control de la seguridad privada de Madanes. O sea, que no es todo falso, que no puedan entrar, y eso es todo mentira. Solamente buscan un argumento para desalojarnos, inventando esto de esta máquina que parece que apareció ahora, ¿no? Que claro. se enteraron que estaba ahora la máquina.
Claro, descubrieron ahora que había una máquina con radiación. ¿Y cómo sigue esto ahora para adelante? Ahora este viernes hay una actividad, ¿puede ser?
Hoy, bueno, estuvo esta conferencia de prensa. El viernes hay una audiencia pública en el Congreso de la Nación, donde, bueno, van a participar distintos diputados de distintos bloques, etcétera. Y después, bueno, hay una serie de actividades acá en la puerta. Nosotros estamos organizando también una cena familiar para el viernes, con compañeros que están acá en el acampe. Seguimos impulsando el fondo de lucha, que es fundamental para que los compañeros no sean quebrados por hambre. Y bueno, y llamamos a todos a colaborar con el fondo de lucha para, bueno, justamente para fortalecer la pelea. Y después también, bueno, nosotros también estamos reclamando, o vemos necesario, que la dirección del gremio tome medidas más duras. O sea, en principio, para que paguen ya la quincena que no están pagando. Y vemos importante llevar adelante un plan de lucha con medidas como cortes de rutas, bueno, que presionen al gobierno también para intervenir y que se cumpla, digamos, lo que está en la conciliación, el pago de los salarios y avanzar en la lucha por la reapertura de la planta con todos los trabajadores adentro. Para eso vemos necesario bueno, la realización de asambleas en forma inmediata y votar un plan de lucha, ¿no? Eso es lo que vemos que hoy es una algo que falta, digamos, ¿no?
Víctor, Daniela te habla acá desde el piso. Quería decirte si querés comentar cuál es el alias para el fondo de lucha, si todos los que están escuchando pueden...
Sí, eso lo estamos... todavía no tenemos un alias nosotros, porque estamos poniendo en pie, digamos, una organización de fondo de lucha. Estamos, bueno, ya lo vamos a hacer público cuando lo tengamos, pero estamos haciendo colectas con alcancía en los distintos lugares donde estamos participando. Y tenemos mucha solidaridad también de distintos lugares que vienen, se acercan acá a la puerta de la fábrica y nos traen ayuda, digamos, ¿no?
O sea, igual ya el conflicto es bastante conocido, pero cualquiera que quiera colaborar se puede acercar a la puerta de la fábrica, va a encontrar a los trabajadores ahí como siempre, dándole pelea, así que pueden ahí llevar cualquier ayuda. Todos hemos visto mucho en las redes cómo se acercan laburantes de todos lados para poder justamente ayudarles. De parte de esa solidaridad de clase que estamos necesitando en el medio de esta gran pelea que se viene dando. Entonces tenemos, sí. Recuerda, el viernes tenemos una actividad más. ¿Eso cómo sería? ¿Tiene horario? ¿Es abierto?
Sí, es una audiencia pública, pero bueno, hay un cupo, creo, para ahí, porque se hace en el anexo del Congreso. Hay un cupo para participar, y bueno, van a ir algunos compañeros, además de los miembros del gremio, de la dirección del gremio, van a ir algunos compañeros de base, además de los diputados que van a estar ahí en los distintos bloques, ¿no? Esto, si no recuerdo más, y recuerdo mal el horario, creo que es a las 17, aunque bueno, tendría que... ahora no estoy seguro.
Está bien, igual bueno, cualquier cosa después nos pasa si nosotros lo empezamos a compartir en las redes de la radio. Así, igual lo que tengan lo mismo, lo andan mandando, que nosotros lo vamos subiendo también en las redes acá de la radio.
Ok.
Bueno, Bueno, Víctor, muchas gracias. Bueno, y seguiremos hablando y vamos a seguir todo, obviamente, todo este conflicto testigo y todo. Mucha fuerza para todos y un abrazo para toda la familia laburante que está ahí.
Muchas gracias, Fer, y bueno, un abrazo grande.
Seguimos acá en Con la Tuya, primer programa de Con la Tuya. La verdad que está saliendo muy bien, ¿eh? No sé qué dicen ahí, pero yo, por ahora...
Más o menos, acá el operador nos dice más o menos, estamos complicados, pero bueno. Sepan disculpar, estamos viniendo de vacaciones, que nunca tuvimos vacaciones porque enero fue una locura, pero bueno. Acá estamos, poniendo del cuerpo. Quiero decir solamente que solamente gasté $5,000 para venir hoy acá a la radio.
Ah, bueno, estás como a dormir, Fer. Bien, desglomadísimo. Bueno, vamos a continuar este programa con la columna feminista, la columna que a mí me gusta, me encanta que tengamos acá a Euge Lugones. Bueno, Euge, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Qué nos tenés preparado? ¿Qué nos vas a contar?
Vamos a hablar sobre el 8M, sobre el Día Internacional de las Mujeres. A mí me han hecho prometer que iba a contar un poquito del origen para hacer honor a mis estudios de historia. Pero vamos a hablar un ratito de eso y después nos vamos a poner a hablar de este 8M, que me parece que hay un montón para decir. Así que la parte de historia va a ser sintética.
No, pero igual te bancamos en esa, ¿eh? Yo te banco. Yo banco a los licenciados, las licenciadas.
Dígame, licenciado.
Yo pongo como colega.
Estamos acá con el colega Juaco también, historiador.
Y somos todas licenciadas.
Sí, bueno, chicos, no me huyen así, por favor.
Bueno, el origen del Día Internacional de las Mujeres, porque hay muchas historias dando vueltas. De hecho, el otro día, yo soy docente también, estuve con los alumnitos de primero de secundaria y todos tenían una versión distinta de lo que era el 8 de marzo. Hicimos un ejercicio ahí de que cada uno googlee y cada uno decía una cosa distinta. Entonces, traer un poco esto, que tiene un origen muy interesante en realidad. A principios del siglo pasado se hacían conferencias internacionales de mujeres, porque estaba muy en boga la pelea por el sufragio femenino, por el voto, y en la segunda conferencia que se hace en Copenhague, se propone un día internacional para reivindicar la lucha de las mujeres por sus derechos. Este congreso se hace previo a la gran ruptura, o la primer gran ruptura que tuvo el feminismo, que fue ya con la Primera Guerra Mundial, entre aquellas que se pronunciaban en contra de la guerra y aquellas que apoyaron a sus propios países en la Primera Guerra Mundial. Pero antes de esto, Clara Zetkin, una alemana socialista que terminó siendo parte de la Liga Espartaquista junto con Rosa Luxemburgo, propuso esta fecha en una conferencia. Y la primera vez que se celebró fue el año siguiente, en 1911. Y se celebró un 19 de marzo. Pero un par de años después, para el 17, el 8 de marzo, en el calendario gregoriano, empieza una huelga de obreras textiles en Petrogrado, que fue la chispa que encendió la Revolución Rusa. Entonces, después de ese ventazo, no había con qué darle y quedó instalado el 8 de marzo.
Esa es la historia más conocida, ¿no? La de las obreras textiles, por lo general se conoce que arranca ahí.
Sí, la historia de la Revolución Rusa se conoce. Hay también una historia que habla de un incendio en una fábrica donde la patronal encerró a las obreras y las prendió fuego, y es en conmemoración a eso. Existieron situaciones así, pero no necesariamente un 8 de marzo, fueron en otro momento, en otro año, es más vaga la historia ahí. Lo que sí es seguro fue que existió esta propuesta de las socialistas en la Conferencia Internacional de Mujeres y se empezó a celebrar al año siguiente, y ya hace un par de décadas hasta la ONU reconoció el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, que es el motivo por el que tuvimos una movilización este lunes. Que la habrán visto, o a los que les llegó.
No salió en ningún medio, nadie lo usó.
Pero en La Izquierda Diario esto salió.
Solamente.
Por supuesto, sí, estuvimos con Pani Rosas, obviamente, en la movilización del 8 de marzo, y fue una movilización muy masiva, realmente. Hubo decenas de miles, muchas mujeres que fueron con sus hijas, con sus madres, jubiladas, grupos de chicas muy jóvenes, que salían y se las escuchaba decir que era su primera movilización, que estaban estrenando la calle este 8 de marzo.
Hermoso, hermoso.
De 2026, bueno. Muy lindo. Y fue también, como planteó nuestra compañera Andrea de Atri y como comentó también un poco Miriam en el discurso que dio al final, fue un gran megáfono la marcha del 8 de marzo, desde los cantos, desde los carteles. Se escuchaba mucha bronca y mucho reclamo contra la violencia machista, obviamente, contra los femicidios, contra este gobierno que es muy reaccionario, que es muy misógino, pero también contra esta situación, contra lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que se hace más inaguantable cada día, porque las mujeres, las trabas, las diversidades, seguimos siendo el sector donde más golpean las crisis, donde más golpea la pobreza, donde más golpea la desocupación. Y con esta crisis en particular estamos cada vez peor. Los sueldos que no llegan ni a mitad de mes, el pluriempleo, los alquileres que son impagables, la inflación que se sigue comiendo el sueldo todos los meses. Y encima ahora venimos de la aprobación de la reforma laboral, que con esta política del banco de horas deja a las madres y a las mujeres responsables de las tareas de cuidado contra las cuerdas en un punto. Porque ¿cómo puede uno organizar algo tan básico como llevar a su hijo al colegio si el patrón un día te dice que trabajes 4 horas y al otro día que trabajes 12?
Ya era difícil organizarlo, menos ahora.
Imposible, la verdad, si lo imponen, todo está por verse, pero es algo que golpea sobre todo a las mujeres. Entonces, toda esta bronca se expresó el lunes, se expresó el enojo contra la burocracia sindical, contra el peronismo, porque la CGT salió, movilizó, sí, pero para sorpresa de nadie, sin llamar a paro. La convocaron a las 4:30 de la tarde, así que muchas se quedaron sin participar, sin marchar, tenían muchas ganas de movilizar, se escuchó también eso en los grupos de chicas. Y los discursos ya vacíos de la burocracia sindical, con esto de que sale con la bandera el 8 de marzo, la verdad ya no convencen a nadie.
La famosa demagogia, ¿no?
Sí,
está tan
sí.
Presente en estas fechas.
Sí, sí, ya la verdad no se lo cree nadie, porque las mujeres estaban ahí queriendo movilizar y no lo podían hacer porque la CGT no llama un paro ni que los maten.
No, si paran no se moviliza, se moviliza no se paran.
¿Qué querés las dos cosas vos?
Fernando, estás
demasiado ambicioso.
Es demasiado.
Pero además de toda la bronca que hubo, no hubo solo enojo. También se vio que ese enojo motoriza mucho las ganas de marchar, las ganas de organizarse.
De llenar las calles.
Sí, de llenar las calles de nuevo. Muchas de las que me fui cruzando en la marcha o hablando en estos días, incluso tienen una referencia enorme con Miriam Bregman, que se ha ganado un espacio, que Milei la ha subido al ring y ella ha aceptado la pelea.
Orgullosamente chilindrina trosca, podríamos decir.
Y se sienten identificadas, ¿no? Con sus ideas, con estas ganas de pelear contra este gobierno, de no quedarse callados. Entonces, al final de la movilización, con Pani Rosas, hicimos un acto en el que estuvo Miriam y estuvo también Andrea de Atre. Y fue muy interesante porque, en primer lugar, obviamente, hicimos honor a nuestro feminismo internacionalista, socialista, y denunció Miriam particularmente el bombardeo en Irán, cuyo primer objetivo fue una escuela de niñas.
Tremendo.
Estados Unidos, un bombardeo Irán asesinando 160 niñas, argumentando que está combatiendo un régimen reaccionario y misógino, ¿no?
Encima cayeron dos cohetes con una diferencia de 40 minutos en el mismo lugar.
Sí, sí, escuela. Es una masacre lo que está sucediendo, que asesinan niñas y docentes, y como decía Miriam, que ninguna liberación para las mujeres puede venir de la mano de Trump y de Netanyahu, ¿no? Bueno, entonces, esta crisis internacional que vemos, que expresa la guerra, no es solo en Argentina, estamos en un momento de mucha inestabilidad, y acá particularmente se combina con una crisis de representatividad. La imagen de Milei está en su punto más bajo, el peronismo está rosqueando las elecciones de 2027, y de paso tirándole un par de votos en el Congreso a Milei cada vez que lo necesita. Y como decía la rusa, no podemos esperar para volver sobre tierra arrasada, dejar pasar los ataques para una posible elección en 2027, porque lo que vale ahora, lo que va a hacer la diferencia es la unidad abajo con los obreros, con las familias que resisten. Por eso quiero traer acá un llamado que hizo la rusa, lo quiero repetir, a todes, que es organizarnos. No solo estar en las calles, en cada movilización, acompañar a las luchas, a los jubilados, a los trabajadores, a los desocupados, sino realmente organizarnos en cada barrio, en cada universidad, en cada escuela, que los trabajadores y las mujeres y las diversidades necesitamos nuestra propia herramienta política, que sea independiente, que no trance, que eso es lo que apostamos a construir con el PTS, en el Partido de los Trabajadores Socialistas, que es el partido de Miriam Bregman, porque esta pelea está recién empezando, porque no podemos aceptar que nos digan que no se puede. Porque el 8 salimos y nos fuimos con bronca, pero también con la fuerza de saber que no estamos solas. Entonces las queremos invitar a todas, a todes, a organizarse con Pan y Rosas. En la universidad nos pueden encontrar, en la UNDAB, los chicos de Clave Roja. Los
en todos lados, Amorch, en todos lados. Pan y Rosas estuvo muy presente en la marcha. Y como la escuché decir a Julieta Díaz el otro día en el Círculo Rojo con nuestros colegas, la vida es corta, hacete trosca.
Claro. Invitadísimas.
Invitadísimas, chicas, chiques. Vamos con una tanda, ya volvemos.
Ok, que se siente rico latino.
Seguimos acá en Con la Tuya, las 19:51 de este miércoles, 11 de marzo. Bueno, ahora tenemos a nuestro nuevo invitado que ya ha venido al programa, el año pasado, Juaco.
Sí, claro que sí,
ya lo conocemos a Juaco. Él nos viene a hablar de política internacional y aparte, Juaco es hincha de Lanús, que esta semana está particularmente autorizado para hablar de política exterior. Desde que la nueva no la Copa Sudamericana, felicitaciones, Juaco.
Bueno, muy bien. Gracias.
Lo dio todo en la cancha, Juaco.
Bueno, vamos a hablar igual de algo un poco menos feliz que eso, pero pero muy contento por el título.
Ojalá fuera solo eso, sí. Pero no. Contanos, Juaco, ¿qué tenés para contarnos hoy?
Bien, bueno, vamos a hablar de un poco lo que se está hablando todo el tiempo, digamos, que sale en las noticias, que es, bueno, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿no? Más que nada algunas cuestiones, ¿no? Como para recapitular de lo que fueron estos días y bueno, y la situación, los interrogantes que se abren, ¿no? Para empezar, bueno, esta guerra comenzó hace ya casi 10 días, el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzan esta operación que le pusieron Furia Épica, ¿no? El nombre que le puso a Trump, así tan histriónico, digamos, como es siempre, y donde, bueno, ahí justamente realizó ataques, bombardeos, bueno, en lo que es Irán, donde asesinó al Ayatolá Supremo de Irán, a Ali Jamenei, bueno, que es quien gobernaba Irán desde 1989, y otros miembros importantes de lo que es la cúpula militar y política, ¿no?, del régimen iraní. Asesinó también al jefe de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa y al comandante de la Guardia Revolucionaria. Y bueno, y como comentaba Euge, también se realizó este bombardeo en el cual murieron 168 niñas, digamos, entre en una escuela, ¿no?, junto a, bueno, otros cientos de civiles también que fueron asesinados. En sí, Estados Unidos, Israel, vienen planteando, ¿no?, hace ya varios años la idea esta de que Irán tiene que desactivar su programa nuclear porque es una amenaza para todo Medio Oriente, ¿no?, para la seguridad de todos los países de Medio Oriente. Pero bueno, lo que quedó muy en claro ya desde el primer día, digamos, de esta nueva operación, es que no era una operación nada más contra la infraestructura o contra la capacidad que tiene Irán de enriquecer uranio, sino que lo que buscaban más de fondo era realizar lo que es un cambio de régimen, ¿no? Aprovechando también, bueno, que efectivamente vienen de varios meses, ¿no?, de protestas ahí contra el gobierno de los ayatolá. La cuestión es que la idea que tenían en el principio, ¿no?, de ir hacia una victoria rápida, un poco como fue en Venezuela con el secuestro de Maduro y directamente arreglar, digamos, con un gobierno títere como el de Delcy Rodríguez, o la idea incluso de poder fragmentar Irán como pasó con Siria o con Libia en los últimos años, no prosperó, se borró muy rápidamente porque no contaban, digamos, con la resistencia, digamos, que está teniendo el régimen iraní. Inmediatamente después de los ataques, se dieron los bombardeos, los misiles que envió Irán tanto a Israel como a bases militares de Estados Unidos en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, Jordania, Irak, bueno, los principales, digamos, países donde efectivamente Estados Unidos tiene sus bases militares. También hubo movilizaciones de miles que salieron a las calles en Irán y también movilizaciones a embajadas y consulados de Estados Unidos, en otros países, ¿no?, como Pakistán, Irak o la India. Y lo que también se está hablando mucho todos estos días por la situación más económica, ¿no?, que es efectivamente el bloqueo de lo que es el estrecho de Hormuz, ¿no?, que efectivamente se encuentra detenido, digamos, su tráfico, lo que, bueno, implica que el lugar por el que circula el 20% del petróleo a nivel mundial y el 25% del gas natural licuado, se encuentra detenido. Esto en sí termina disparando, ¿no?, el precio del barril del petróleo, que había arrancado en $73 cuando comenzó la guerra, y ahora ya está cerca de la barrera de los 100. O sea, en definitiva, lo que se encontraron en Irán, si buscaron una operación rápida, como fue la de Venezuela, o doblegarlos, digamos, como fue en Irak o en Afganistán, digamos, con los talibanes, más bien se encontraba un desafío más grande, ¿no?, por el tamaño de Irán, su población, su aparato militar, bueno, la compleja geografía y esta posición tan importante que tienen con lo que es el estrecho de Hormuz. Es una situación que preocupa, de hecho, a todos los países. De hecho, hoy mismo la Agencia Internacional de Energía planteó que estamos ante una crisis por el petróleo similar a la de 1973 y que, bueno, indicó a todos los miembros, digamos, que son las principales potencias del mundo, que liberen las reservas que tienen, 400 millones de barriles, para que se pueda utilizar, porque verdaderamente se teme, digamos, un desabastecimiento. Pero bueno, más allá de toda esta parte, si se quiere más descriptiva, ¿no?, de lo que fueron estos primeros días de la guerra, está más bien la duda, ¿no?, de cuánto se va a prolongar esta guerra. Y ahí es donde están las contradicciones de Trump, ¿no? Porque tiene presiones, digamos, de lo que es, por un lado, su propio movimiento, ¿no?, el propio movimiento MAGA, donde, bueno, ahí algunos referentes, ¿no?, como el que era el presentador de Fox News, Tucker Carlson, Steve Bannon, plantean, ¿no?, más que la idea justamente de estas guerras, digamos, son desgastantes, y que hay que poner la prioridad, ¿no?, en el America First. Y bueno, y se viene también de reveses muy grandes, ¿no?, como que la corte, digamos, falló en contra de los aranceles recíprocos, así como también de que se tuvo que detener, digamos, la acción represiva de ICE en Minneapolis, ¿no? O sea, viene un poco de esos de esos reveses, de esos golpes, bueno, y ahora ir a una nueva guerra que es totalmente antipopular. Incluso hay una encuesta, ¿no?, de Ipsos que marca que solo un 27% de la población estadounidense apoya la guerra. Entonces estamos yendo. Sí. Entonces no es como, por ejemplo, Bush dijo que fueron las Torres Gemelas y había un apoyo mayoritario de ir a la guerra. En este caso, más bien no, se ve como una guerra larga, desgastante, que no se entiende bien, digamos, por qué es. Y donde, bueno, está por un lado enfrentando esos reveses y también el hecho de que el tiempo le está jugando en contra, porque tiene ahora dentro de poco las elecciones de medio término, ¿no?, que son como las elecciones legislativas, donde, bueno, frente a todos estos reveses, tener que ir a esas elecciones con una nueva guerra, digamos, siendo que él decía que venía por la paz, que quería el premio Nobel de la Paz y todo, bueno,
un poco... Y que todo lo arreglaba en 5 minutos.
Claro, bueno, no pasó eso, no pasó en Ucrania, no pasó, digamos, en Israel, y con el genocidio que está realizando en Gaza, y tampoco parece que fuera a pasar ahora en Irán. Incluso eso le abre una crisis también, porque si se desarrolla la guerra, puede ir a un aumento, digamos, del precio del petróleo y afectar, generar inflación, digamos, en el propio Estados Unidos, en el medio oeste, que es la zona, digamos, de donde está la mayor cantidad de base trumpista. Entonces, bueno, son muchas contradicciones, digamos, que tiene abierto el gobierno de Trump, y donde, bueno, por otro lado, el que sí quiere aprovechar lo más que pueda esta guerra es Netanyahu, que, bueno, tras la profundización, ¿no?, del genocidio estos 2 años, en el cual asesinó a 70.000 palestinos, este nuevo enfrentamiento cuenta con mucha popularidad en Israel, y bueno, es la principal carta también que va a jugar para ver si puede lograr la reelección este año. Pero bueno, tampoco es que la tiene garantizada, porque si no hubiera conseguido sus objetivos, tampoco es que lo vaya a lograr inmediatamente, ¿no? Entonces, lo que termina mostrando esto, de alguna manera, es que Estados Unidos empezó la guerra junto a Israel, pero no queda muy claro cómo se puede salir de esta situación, y donde se muestra más de fondo que la crisis de hegemonía estadounidense que venimos viendo ya hace muchos años, bueno, tiene acá un nuevo episodio. Trump de alguna manera busca solucionarlo con la fuerza, como lo hizo en Venezuela y como también busca en Cuba, pero bueno, se está topando, digamos, más que nada con la resistencia del régimen iraní, y sobre todo abre las puertas al desarrollo de un poderoso movimiento antiimperialista, ¿no? Un poco esto se vio ahora con Palestina estos 2 últimos años, en casi todos los países del mundo hubo marchas muy, muy grandes, muy masivas, y donde, bueno, ahora está planteada, digamos, una situación similar. Quienes nos organizamos en lo que es la Corriente Internacional de Revolución Permanente, que somos también parte de este movimiento, que salimos a las calles en muchísimos países, estamos por la derrota de Estados Unidos y el Estado genocida de Israel, sin que esto implique necesariamente un apoyo al régimen reaccionario y opresor de los ayatolás. Básicamente porque, bueno, una derrota de los Estados Unidos e Israel puede ser una gran noticia, ¿no?, para todos los pueblos oprimidos del mundo, claro, bueno, que se enfrentan a Estados Unidos y a la política del Estado genocida.
Muy bueno, Joaco, muy bueno. La verdad que muchas gracias por esta columna, y aparte, bueno, tan importante en este mes, hablar del antiimperialismo, de cómo estos países, estos regímenes se manejan en un mes en donde acá en Argentina tenemos la importante fecha del 24 de marzo, ¿no?, que siempre es una discusión lo que pasó con la dictadura genocida. Así que el programa que viene vamos a estar hablando del 24 de marzo, probablemente también tengamos de nuevo a Euge, nuestra historiadora preferida del programa, vamos a estar hablando de eso y nos vamos, ¿no? Terminamos este primer programa del año ya, con la tuya. Espero que les haya gustado. Recuerden de seguirnos en Instagram, pónganle follow a Con la Tuya, @con la tuya_. Hubo un temita ahí con la cuenta de Instagram. Instagram nos bajó. Quieren bajarnos y no saben cómo hacer. Bueno, abrimos otra cuenta, así que síganos, denle follow, pegarle una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigos y amigas. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Euge, gracias, Joaco, gracias, Fer.
Por la invitación. Bien.
Nos estamos
hasta viendo.
La próxima. Chau, chau.
Chau.
Radio Undab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.